Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche aquí en Radio Nacional Clásica, junto a mi compañero en trompeta Miguel Ángel Talarita y Lolo Micucci, quien les habla. Como siempre, les vamos a acercar la palabra, el testimonio y la música de nuestros colegas de oficios. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, hoy especialmente demasiada música.
Me gusta tu tono bien profundo en la noche.
Y bueno, es, viste, uno está cambiando la voz y se va poniendo cada vez más serio y va teniendo más responsabilidades. Hoy cumplimos, ¿sería bodas de plata? ¿Usted qué sabe? ¿25?
No estoy muy, 25 años boda de plata, ahora lo vamos a buscar.
Nuestro programa número 25. Y como todos saben, siempre tenemos artistas nacionales e internacionales. En este caso, Lolo, contanos, ¿quién es el artista internacional con el que vamos a arrancar?
Sí, hoy tenemos a este destacado pianista y recordado por sus sesiones junto a Sting, Colaiuta, Marsalis, toda gente que ha pasado por el programa además, Kenny Kirkland. Lamentablemente, Kirkland falleció muy joven, había nacido en Queens, en Nueva York, fue ahí donde estudió, en la escuela de Manhattan, y estaba muy influenciado por todo lo que tenía que ver la música negra de ese momento. James Brown, por supuesto Herbie Hancock, siempre se lo comparaba un poco con Herbie Hancock, y justamente falleció la semana que iba a ser una especie de homenaje a Hancock, iba a tocar obras de él. Bueno, vaya paradoja. Por supuesto que había llegado al género del jazz de la mano de Bill Evans, de Chick Corea, de Keith Jarrett, bueno, de los grandes pianistas. Lo recordamos por aquel famoso solo de Breathe on the Night y toda esa etapa de Sting. Creo que fue uno de los primeros músicos de rock o de pop que arma una banda íntegramente formada por músicos de jazz. Como dije hace un instante, Colaiuta, Kirkland, Marsalis, el bajista Darryl Jones armaron aquella famosa banda de Sting de la cual hicieron un documental y una película. Bueno, de ese mismo trabajo vamos a escuchar una obra de Sting con Kirkland en el piano.
Take it away, son. keyboards, Kenny Kirkland. On the bass, Daryl Jones. On the drums, Omar Hamdi.
Seguimos aquí en Sesionistas. Recién escuchábamos Sting junto con Kenny Kirkland, nuestro sesionista internacional de hoy.
Así es, impresionante. Cuánta música, maestro, hoy, ¿eh?
Sí, además, esta particularidad que tuvo Sting de traer al pop, al rock, a tantos grandes músicos del jazz. A partir de ahí creo que se rompió una frontera y comenzaron a haber estos intercambios, ¿no? Que no digo que no pasaban antes, pero Sting hace prácticamente el 100% de su banda con músicos que venían del jazz.
Fusión de jazz, rock, reggae, queda
claro.
Impresionante y le da un estilo tan particular a
la banda. Y aparte demuestra que la música es una sola, Miguel. O sea, no hay fronteras, hay géneros, y que los buenos músicos tienen que navegar dentro de todos esos géneros. Si están formados, lo pueden hacer con total tranquilidad.
Y más los sesionistas. Y seguimos en la Nacional Clásica FM 96.7. Sesionistas con el maestro, mi hermano, Lolo Micucci en el piano, y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta.
Y bueno, como siempre les repetimos, esto es apenas un disparador para que busquen un poco más acerca de estos artistas que semana a semana les acercamos. En el día de hoy, Kenny Kirkland. Así que vamos a contar un poco más acerca de este pianista. Y siguiendo un poco con estos detalles en la historia del pianista Kenny Kirkland, que como dijimos y lamentablemente falleció muy joven, en la década del 80 graba 3 discos junto a Wynton Marsalis, su gran compañero en este oficio de la música, alternando su rol de pianista con Herbie Hancock. Luego de abandonar el grupo pasa a tocar con Branford Marsalis, y en ese tiempo además colabora junto a Dizzy Gillespie, John Scofield, Carla Bley. Además del piano, introduce los teclados electrónicos, los sintetizadores, y se destaca en su labor junto a artistas del pop y del soul. Vamos a escucharlo en una grabación del año 1991 de su primer disco solista, en la obra Midnight Silence.
soy Horacio Chicho Salerno, bajista. Un saludo muy grande para mis queridos amigos Lolo Micucci y Miguel Ángel Taladita de este hermoso programa que es Sesionistas. Y les cuento, en este momento estoy tocando en la Orquestonga, grupo que compartimos con Miguel y con Lolo, cuyo disco Latineses fue nominado para los premios Gardel. También con Moris Miravent. He tocado muchos años en el grupo Huancara, en un grupo de culto llamado Asado Violento. Y como sesionista, mi labor principal consistió muchos años en hacer reemplazos, reemplazar colegas. De esta manera logré tocar con Miguel Cantilo, Pedro y Pablo, un sueño cumplido. Amores Tangos, con Ligia Piro, María José Cantilo, Ariel Leira, Grupo para Niños, Papando Moscas, Rayos y Centellas, Soledad Villamil, Coronados de Gloria, esos son algunos. Y mi sueño, un sueño sería tocar con Sting, dejarlo cantar y ahí tocar el bajo y acompañarlo. El tema que elegí es Thousand Years, mil años, para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Saludos.
A million fears, a million sounds, 10 million years of uncertainty.
sesionistas del mundo.
Muchas gracias, Horacio Salerno, un gran bajista. Chicho para los amigos, que tenemos el honor de tenerlo en la Orquestonga. Así que un gran abrazo a él y a toda su familia. Y nos vemos en el próximo show de la Orquestonga, que el que hicimos en La Tangente estuvo increíble.
Miguel, ahora tenemos un colega tuyo, un maestro, un musicazo, un trompetista. Contanos un poco de quién se trata.
Sí, bueno, un trompetista internacional, un trompetista argentino que recorrió todo el mundo y es uno de los mejores músicos de jazz, mejores trompetistas de jazz internacionales que tenemos. Ahora está viviendo acá en la Argentina. Su hijo Facundo Vergali también toca la guitarra. Bueno, estamos hablando del maestro Gustavo Vergali, también un gran amigo de papá y uno de los pocos músicos que lo vinieron a visitar a mi padre cuando estaba internado, cuando había tenido una operación de cadera. Y siempre destaco su humildad, su gran profesionalismo y bueno, y un talento impresionante. Así que bueno, vamos a la charla que tuvimos con el maestro Gustavo Vergali y le preguntamos, maestro, ¿cómo fueron sus comienzos con la música?
Mira, los primeros comienzos con la música fue cuando yo iba al jardín de infantes, yo tenía 5 años, y me habían regalado una armónica chiquitita, te la ponías en la boca, así, muy chiquitita era, por ahí de 5 centímetros, ¿viste? Y tocaba la armónica esa e hice un concierto en el jardín de infantes. Esa fue la primera actuación mía con la música. En mi casa no había músicos, para nada, salvo había una guitarra que mi padre se la había comprado a mi hermano, al cual sí lo habían mandado a estudiar música a un profesor que había en la cuadra. Y después cuando mi hermano dejaba la guitarra de estudiar sus ejercicios, yo la agarraba y rasgueaba y le buscaba los acordes y todo eso. Yo tendría 6, 7 años, o sea, más o menos. Y después a las 9, mi hermano un día llegó con una grabación de Louis Armstrong y los Hot Five. Fue el Ras de la Calle 2 y Rata Paseandera, en los años 27, 28. Y quedé totalmente impresionado. Me choqueó, eso me choqueó. Y me selló para el resto de mi vida. Dije, esta es mi música y este es mi instrumento para el resto de mi vida. No hubo ni mongo que me sacara de ahí. Para nada. Y así empecé a hacer, saqué la pedita a la bocinita de la bicicleta y tocaba con eso arriba del disco este. E insistí para que mis padres me compraran la trompeta. Mis padres no me querían comprar la trompeta. Entonces lo que hice fue pedirle dinero a los vecinos de la cuadra. Y yo vivía cerca de la calle Gascón, donde había un negocio que se llamaba el negocio de Margulis, que todo el mundo lo conocía en esa época. Y bueno, me compré un Fliscorn a las llaves que todavía lo tengo, no funciona, pero lo tengo. Esos fueron mis primeros comienzos con la música. Y ahí empecé a embromar en casa, acompañando discos, haciendo dibujos de cómo tenía que apretar los pistones, no sabía las notas dónde estaban, era toda una cosa. Hasta que mi padre me dijo, bueno, si querés tocar la trompeta, como vio mi gran interés, te compro uno, pero si vas a un profesor. Y yo le dije que sí, y bueno. Así fue que yo empecé con el maestro Horacio de la Roca, un trompetista, muy buen trompetista, que tenía un conjunto, un cuarteto que era una imitación del cuarteto de Jonah Jones, que en esa época era muy conocido. Horacio de la Roca. Y estudié 2 años con él, me enseñó las bases y las escalas y los me enseñaba solfeo y bueno, y ahí aprendí con el Arban y con el Gatti, empecé a aprender, pero dice 2 años nada más, después me pudrí y me fui. Y después, más de grande, tomé algunas lecciones con Horacio con Granata, Y fue un año una cosa así, pues nunca más estudié. Soy más que nada autodidacta, ¿viste? Nada más que nada que eso.
Gustavo, ¿qué significa para usted ser un músico profesional, un sesionista?
Yo no quería ser músico profesional, porque yo quería dedicarme solamente al jazz, pero como me di cuenta que no podía hacerlo, y la única manera de estar con el instrumento todo el día y en contacto, como para poder estar en forma cuando se me aparecía la oportunidad de tocar jazz, me dediqué a la música profesional. empecé a aprender más, solfeo, y tocar con la trompeta, hacer ejercicios y todas esas cosas, y ir mezclándome cada vez más. Pero yo no tuve una buena experiencia como músico profesional acá en la Argentina. No me llamaban nunca para trabajar. José Granaja tenía todos los laburos y Cacho Mariconda también en esa época. Y lo que hacían era repartir los trabajos que le llegaban a ellos. Era una mafia, en ese momento era una mafia realmente. Y a mí nunca me llamaban, por supuesto, porque yo era el pibe del jazz junto con Fats Fernández, con el Gordo. Éramos los pibes del jazz. Y ser un músico profesional es, para mí fue asumir de que yo tenía que ser músico profesional para estar constantemente con la trompeta en la boca y estar en condiciones cuando me venía para decir la oportunidad de tocar jazz. Estaba en dedos y los labios, viste, bien entrenados. Y no me gustaba, yo no quería ser músico profesional porque no me gustaba la vida del músico. Pero después la acepté con todo mi corazón porque me di cuenta, llegué a esa conclusión. Y empecé a actuar. Y empecé a actuar con grupos de rock, con grupos pop que había en esa época. Y por ahí de vez en cuando me salía alguna que otra grabación o algún que otro trabajo, por ejemplo. Y entonces me transformé en músico profesional. No me llamaban a mí mucho para ser sesionista. Pero hacía, por ejemplo, hacía algunas grabaciones. Participé en la primera grabación del disco de Almendra, que los arreglos lo hizo Rodolfo El Churrón. Y algunas de esas cositas me salían. Fue muy importante porque eso me dio la posibilidad de poder ganar un dinero y empezar a dejar lo que estaba, actuando yo como trabajo. Estaba trabajando como profesor de dibujo y de pintura. 10 años estuve. Y llegó un momento que ya no me aguantaba más y me dediqué directamente full time a ser músico profesional.
Maestro, cuéntenos con qué artistas ha trabajado en todos estos años.
Mamita querida, con un montón de gente. Bueno, acá en la Argentina, tocando jazz, toqué con todos los músicos de jazz de acá, ¿viste? De esa época, de lo que te puedas imaginar. Toqué, por ejemplo, me llamaron para... Vino Michel Legrand y hizo una semana en el Teatro Coliseo y me llamaron para ser solista ahí con orquesta. Vino con una sesión rítmica. Piano era él tocando, o no, por ahí vino otro, vino dirigiendo, con trabajo, batería y un primer trompeta. Y yo era el solista. Pero después, cuando me fui afuera, yo en el año 75, ahí empecé a trabajar muchísimo. Hice muchísimo afuera, en Suecia, donde me radiqué, que gracias a Américo Bellotto, que me consiguió un contrato como para estar legal ahí, con un sueldo seguro. Y después, cuando terminó el año ese, yo me quedé en Estocolmo. Ahí empecé a trabajar en grabaciones, música para películas, shows, programas de televisión y todo. Pero es decir, acá no me llamaban porque tenía sonido a jazz. Y allá, cuando me escucharon que tenía sonido a jazz, me empezaron a llamar de todos lados, porque eso es lo que les interesaba, ¿me entendés? Pues fíjate la mentalidad que había, ¿no? La mentalidad diferente. Acá tenés que tener un sonido brillante, tocar agudos, ¿viste? Todo eso. Allá no. Tenías que tener tu registro, tenías que ser dúctil en la lectura, pero el sonido así brillante no les interesaba, les interesaba más el sonido de jazz, que era la música que ellos habían adoptado como música de ellos mismos, también desde los años 20, ¿viste? 30. Así que ahí, bueno, toqué con un montón de gente, ¿qué te puedo decir? Toqué con Clark Terry, toqué con Phil Woods, músico de jazz, con Jimmy Heath, con George Russell, bueno, después toqué con Joe Lovano, con Bob Minzer, qué sé yo, grabé con ABBA, para ABBA, en los estudios Polar Music Records, de la misma ABBA. Ahí grabé parte de algunas sesiones que me llamaron. Grabé para Roxette también, grupo pop también de Suecia. Hice de todo, Miguel. Pero más que nada, después de haber grabado y haber laburado muchísimo durante los primeros 5 años, decidí dedicarme pura y exclusivamente al jazz y vivir de eso. Y así empecé a hacerlo, en Suecia y en Europa y en el mundo. Entonces tenía giras en Europa, con el cual tocaba con Claudio Roditi, un quinteto de Klaus Signatzer, el pianista. Y bueno, toqué con todo el mundo, ¿no? En fin, qué sé yo, no sé, ¿quién más te puedo decir que toqué? Toqué con Dizzy, toqué... Madre mía, no sé, son millones de gente, ¿no? Con John Scofield, estuve de gira con John Scofield, bueno, en fin.
Seguimos conversando con el trompetista, con el maestro Gustavo Vergali. Y le pedimos que nos cuente la relación con alguno de los colegas, esas historias que se dan en este trabajo de músico profesional.
Elegir uno solo, un solo músico. Pero yo, no voy a decir. Bueno, con Claudio fue con el que más toqué, Claudio Roditi, que tuvimos de gira 15 años, todos los años. Giras largas, hasta 50 días, así, casi 2 meses, en quinteto, ¿no? 2 trompetas y sesión rítmica. Me he llevado siempre muy bien con los músicos. Yo me doy cuenta que la parte musical es fundamental, el nivel musical, los conocimientos musicales que uno tenga, cómo uno se maneja con el instrumento, todo eso es fundamental, pero lo que es fundamental también es la manera de relacionarte con la gente, con los músicos. Si tenés una linda manera, si tenés y no sos un tipo que creas problemas, que no traes inconvenientes, y si no, al contrario, todo lo contrario, sino que sos agradable y de buen pasar y sin crear problemas, y enseguida te llaman y te siguen llamando. A mí me llamaron de Europa. Todo, trabajé 2 años con la orquesta de la radio de Alemania, de Hamburgo, con la cual hicimos un viaje a Estados Unidos. Grabé también con la orquesta. Trabajé con la orquesta de jazz de la radio de Bruselas, con orquestas de Alemania, orquestas grandes de Alemania, con la orquesta de la radio de Helsinki, de Finlandia, una relación musical. La relación musical era muy buena. Así de vuelta que se da entre los músicos, perfecto, sin ningún problema. Nunca tuve problema con ningún músico yo en mi vida. La he pasado muy bien. Después toqué bastante en Nueva York, porque yo estaba en pareja con María Schneider y tocaba en la orquesta de ella de vez en cuando hacía falta un cambio. Y tuve muy buena relación y la gente me aceptaba, y yo me di cuenta que en Nueva York las cosas no son tan difíciles como la gente se cree que es. Si vos tocas bien, yo no quiero hablar de mí, ¿no? Pero yo tengo una definición, que es, no es suficiente tocar bien, no es suficiente tocar muy bien, hay que tocar como la reputa que lo parió, perdonando la expresión y la maleducación, ¿no? Entonces ahí se te abren las puertas. Si sos un tipo que tocas muy bien y tenés una buena personalidad, que no creas problemas, como dije antes, se te abren las puertas. A mí me llamaron varios para... Bueno, Von Mintzer tenía una orquesta en Nueva York en ese momento, me ofreció ir de gira con la orquesta. No pude porque yo tenía que volver a Suecia porque tenía una cantidad de compromisos. Ya, como te dije, toqué varias veces con la orquesta de María Schneider, con todos los musicazos que están en la orquesta. Y toqué en boliches de jazz. Toqué en Sweet Basil, en Nueva York. Toqué en el Blue Note, en Nueva York. Toqué en Visiones, otro club de jazz que ya no existe más, en Nueva York. Y después toqué en todos lados, en Europa, por la mayoría de los países. Estuve de gira por Rusia en cuarteto con Adam Nussbaum y con con dos músicos noruegos, Sigurd Ulveset y Dog, no me acuerdo el apellido en este momento. Hicimos giras fuimos a Vietnam con ese grupo, tocamos en Hanoi, Saigon. Después estuve mucho en Sudáfrica también tocando. Estuve en otros países también acá de Latinoamérica, he tocado y he andado por todo el mundo, digamos. Y la idea musical la llevé adelante porque yo mezclé el tango con el jazz y tenía unos arreglos con orquesta grande que las había hecho Franzetti y yo era el solista. Y bueno, iba por Europa, yo dirigía la orquesta y tocaba como solista al mismo tiempo. Hice muchas cosas, hice un quinteto, grabé varios discos en Europa, en diferentes países, en Alemania grabé muchos discos, en Suiza, en España, grabé en Italia también, donde más, grabé en Inglaterra, en Londres, en fin. Y hice esa fusión del tango con el jazz, que fue muy lindo y sigue siendo muy lindo.
Maestro, ya nos contó el abanico de artistas con los que ha tocado y ha cumplido, me imagino, un montón de sueños. ¿Qué artista le ha quedado en el tintero? ¿Qué sueño por cumplir?
No sé, me hubiera gustado tocar con Sonny Rollins, por ejemplo, que no tuve la oportunidad. Con Tony Williams, que tampoco tuve la oportunidad. Y no es un problema de tema, qué tema. Cualquier tema, tocar con esa gente no importa el tema que tocas, como dice Sonny Rollins, no importa el tema según cómo lo hagas, eso es importante.
Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica conversando con el maestro Gustavo Vergali. Recién sonaba Sonny Rollins, acompañando la noche, me imagino, cada uno de ustedes viajando en el sonido de ese saxo, ¿no, Miguel?
Así es, saxo impresionante, ese, el color de sonido, ¿no? Que te eriza la piel, te estimula el alma, un sonido impresionante.
Eterno, eterno es el sonido de Sonny Rollins. ¿Cómo siguió la conversación? Ustedes saben que estamos siguiendo los protocolos todavía, así que estas charlas son grabadas. Contanos, Miguel, ¿cómo siguió la charla con Gustavo?
Le preguntamos al maestro Gustavo Vergali qué cosas se pueden mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música.
Y no hay estabilidad. No hay estabilidad para nada. Allá en Suecia vos tenés en sueldo de desempleo. Si no estás... Yo era músico de jazz y por ahí no tenía unos 15 días que no tocaba por alguna razón. Yo tenía un sueldo que me daba el Estado de Suecia para poder vivir y poder mantenerme sin necesidad de tener que dedicarme a música comercial ni nada por el estilo, ¿viste? Pues yo música comercial hice grabaciones durante 5 años y después dejé de hacerlas. Me dediqué pura y exclusivamente al jazz. Y ese mecanismo de dinero de desocupación me permitía poder tener una entrada económica estable desde todo punto de vista. No me preocupaba tanto si no me llegaba el laburo, ¿viste? Porque tenía de todas maneras una entrada asegurada.
Maestro, ¿cómo ve la música argentina en la actualidad? Por supuesto que hay muchísimos géneros, pero un pantallazo general de qué ve en la escena hoy en día en la música argentina.
Ah, qué sé yo, hay tanta variedad, está el tango, el folclore, las bailadas, el cuarteto, la música latina, qué sé yo, hay de todo acá. Yo no participo en las sesiones de grabación de todos esos grupos así. Yo voy mucho a Europa y trabajo mucho en Europa. Y después vengo acá y vivo acá con dinero ese que me significa todo eso, ¿viste? Pero la música argentina la veo bien. Hay grandes músicos de jazz acá, muy buenos, muy grandes chicos, montones. Hay una cantidad impresionante. Y el tango, por suerte, se mantiene con vida, por suerte, porque es una música sensacional. El folclore también, el pop y el rock, el soul y todo eso. La música latina no la veo mucha, no veo mucha música latina acá en Argentina. Es una pena que no haya una tradición más latina, que no haya una tradición más de música brasileña también, ¿viste? No se practica mucho eso. Pero lo que pasa es que antes había mucho más trabajo en la Argentina, muchísimo. Las orquestas estables, los canales, las radios, una barbaridad de trabajo había. Y ahora no tanto, para nada, ¿no? Pero bueno, ahí trabajaba como sesionista, en sesión 4 caños, así, para un grupo de rock, de músico pop, ¿viste? Sí. Lo veo bien, pero no sé yo, estos últimos años con la pandemia ha sido terrible, terrible.
Maestro, contanos cómo fue esa época de oro donde se grababa todo el tiempo en la radio, en la televisión, había músicos por todos lados, se trabajaba muchísimo, ¿no?
Cuando yo me fui de acá, todavía existían las orquestas estables de los canales de televisión. La Argentina tenía Buenos Aires, tenía 4 orquestas estables, que eran la del 13, la 9, la del 11 y la orquesta que era un grupo más pequeño de Canal 7 también. Había mucho trabajo y había jingles también, jingles. Hay algunos jingles yo trabajé también. Y cuando llegué a Suecia, existían las orquestas grandes y los programas de televisión con orquestas grandes, ¿me entendés? No había orquestas estables de canales, para nada. Había orquesta estable de la radio sueca, con la cual yo laburé y trabajé, y aparte la orquesta, el grupo de jazz de la radio, que era un grupo estable con el cual yo tuve contrato. Entonces ahí grabé con montones de gente, como dije antes. Después grababa con músicos locales que son muy conocidos allá, pero acá no se conocen. No son conocidos, son cada lugar tiene sus músicos estables que graban, ¿viste? Así que bueno, eso es ¿con quiénes has grabado? Otra vez me pongo, estoy fijando en ese sentido. Ah, en los avances tecnológicos hicieron que se terminaran las orquestas grandes. Por ejemplo, ya todo por sintetizador, como ya sabemos cómo es la cosa, ¿viste? Pero cuando sos solista en el mundo, todavía tenés lugar. Porque el solista no se lo puede reemplazar con un solista de sintetizador, ¿viste? Entonces yo sigo trabajando porque yo soy músico de jazz y voy a Europa y trabajo como músico de jazz en todos los festivales de Europa y he actuado prácticamente. En muchos grandes boliches de jazz de toda Europa también he trabajado, qué sé yo, en Roma, en Madrid, en Barcelona, en Milán, en Holanda, en boliches de jazz de Holanda, en boliches de jazz de Bélgica, de Francia, en New Morning, que es el club más grande de París, viste, que es una locura ese club. He trabajado en Austria muchísimo, en toda Austria he trabajado. Suiza, también en toda Suiza he trabajado. Y después en toda Escandinavia, todos los boliches de jazz y teatros y orquestas de Escandinavia, montones de cosas, en fin. ¿Cómo eran esas sesiones? Sí, con un nivel maravilloso de técnico, de micrófono, de mesas mezcladoras y todo lo que vos quieras. Ahora todo se hace a través de computadoras, ¿viste? Necesitas dos maquinitas y hacen todo esas dos maquinitas cuando grabás. Y las grabaciones ya no son las grabaciones como eran antes, ¿viste? Las grabaciones son de vos como... Para mí es como solista, ¿viste? Lo tecnológico ya es increíble porque... Puedes afinar, si te salen unas notas desafinadas, afinás con el Pro Tool y con montones de otras cosas, ¿viste?
Bueno, llegamos al final de la charla de hoy en Sesionistas con el trompetista, el maestro Gustavo Bergalli. Gustavo está actualmente dando clases, está dando clínicas. Cuéntenos un poco cómo es su actividad actual.
A mí no me han llamado nunca de ningún conservatorio de música de acá, para nada. Yo hace 16 años que volví de Suecia, me radiqué acá. Sigo viajando a Europa y a muchos países de Europa. Pero no me llamó ningún conservatorio, ninguna escuela de jazz, nada para dar clases, ni masterclasses, nunca. Es como que yo no cuento acá. En cambio, yo voy a Alemania, voy a Holanda, voy a Finlandia, voy a Suecia, Noruega. En Francia estuve enseñando. Los alumnos que tengo allá, ni bien se entera que estoy allá, me llaman para que les dé clases privadas, o los conservatorios me llaman para que den masterclasses. De locos, es de locos. Acá nada, nada. Nadie me llama para hacer absolutamente nada. Yo le podía pasar muchísimas experiencias mías como para que puedan... Para que puedan aprender, ¿viste? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la profesión, desde el punto de vista jazzístico, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de tocar en un ensamble, en una orquesta grande, que todo eso lo he hecho mucho yo. A mí me ofrecieron tocar con la orquesta de Basie y le dije que no porque tenía giras con John Scofield. Y he hablado con montones de músicos y he tocado en montones de orquestas grandes, todos los arreglos. Toqué con la orquesta de Nelson Riddle, que era la orquesta que acompañaba a Frank Sinatra. En este caso acompañamos la orquesta de Frank Sinatra Jr. Yo era para el primer trompeta, toqué ahí. Yo tengo montones de experiencias para poder pasárselas a los chicos acá. Yo estoy dispuesto a transmitírselas a todos los jóvenes, a todos los que quieran, a todos los cursos de jazz que hay acá, los conservatorios, estoy totalmente dispuesto, pero no me llaman. Saben que estoy acá, que vivo acá, que he tocado acá y que toco acá, ¿no? Pero no me llaman, no hay vuelta que darle. en fin. Bueno, estoy dispuesto a que me llamen, Bueno, nada más por el momento. Espero que haya sido importante todo esto. Un abrazo. Un saludo grande. Chao.
Sesionistas. Los otros músicos.
Bueno, así pasó un nuevo programa. Recién escuchábamos a Gustavo Vergali. Importante lo que dijo. Me parece que tenemos que, tal vez, fomentar, incentivar y pedir que haya más clínicas, ¿no? Que haya más encuentros donde todos estos maestros de repente tengan la posibilidad de dar clases gratuitas para todo el público, porque con semejante experiencia, bueno, ya se va a dar, seguramente ya será convocado Gustavo, ¿no? A dar una cátedra.
Sí, yo, mi experiencia con la gente joven a veces es que piensan que está todo en YouTube y se olvidan que hay mucha gente que está entre nosotros y que nos puede ayudar muchísimo a crecer a través de las experiencias que tuvieron ellos en forma personal, y Gustavo es uno de ellos, es una persona aparte increíble, un gran maestro y una persona que deberíamos brindarle amor y tenerlo en cuenta en los conservatorios y en los cursos para que nos enseñe y esté con nosotros.
Así será, Miguel, así será, seguramente vamos a lograr desde acá o vamos a pedir desde acá que aprovechar toda la sapiencia de estos maestros. Nos vamos, Miguel. De mi parte, hasta la semana que viene, pero los dejo con esa voz que sabe despedirse de ustedes.
Bueno, un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Cuídense. De parte de Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, gracias por estar ahí, por escucharnos y estar ahí semana a semana. Esto fue Sesionistas. Los esperamos la próxima semana. No se olviden de gozar con todo, disfrutar cada día que Dios nos regala, pero siempre muy bien solfeado.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Agri. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Lolo Micucci y el gran amigo Miguel Ángel Talarita en su programa Sesionistas. Bueno, les quiero contar que he tenido la suerte de grabar con artistas realmente internacionales y grosos como Diego el Cigala, Los Piojos, Ricardo Montaner, bueno, aquí de argentinos, los artistas de tango como Leopoldo Federico, Susana Rinaldi, Rubén Juárez. Y sin lugar a dudas, me encantaría haber tenido la fortuna de grabar algo con el gran Astor Piazzolla, cualquier cosa, pero si me dan a elegir uno de los grandes temas que tiene el maestro Don Astor, elegiría para poder grabarlo con él, Retrato de Alfredo Bobbi, que es un temón impresionante dedicado justamente a un gran violinista, Alfredo Bobbi. Un fuerte, fuerte abrazo para todos. Thank you.
Thank you.